Hermanos, hoy vamos a seguir con la tercera parte de este capítulo 8 y vamos a terminar la semana próxima con la cuarta parte, son cuatro partes, de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, del cristiano o el creyente. Ya hemos visto muchas cosas, pero vamos a continuar y vamos a ver aquí en versículos del 11 al 17, a lo cual voy a leer ahora, 8:11 de Romanos. 8:11 de Romanos hasta el 17. Y es la obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Y yo uso la palabra simultáneamente cristiano y creyente. Pero dice aquí, en capítulo 8 de Romanos, versículo 11 al 17. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, vemos aquí que por medio del Espíritu Santo, sabemos que somos hijos de Dios. Eso vamos a ver. Pero como sus hijos, Dios utiliza su Espíritu, hermanos, para guiarnos en nuestra vida cotidiana. Y déjenme decirles, cuando hablamos de ser guiados por el Espíritu, ha habido mucha enseñanza, si no antibíblica, extrabíblica, que no se encuentra en la Biblia como algunos enseñan. Y vamos a hablar más de eso en el medio del mensaje. Pero el Espíritu guía, consuela y asegura al creyente de su salvación y la herencia que le espera. Es lo que vamos a ver hoy, que Él nos guía, Él nos consuela o conforta, y Él asegura al creyente de su salvación y de la herencia que le espera. Lo vemos aquí cosas muy hermosas. Ahora, primero, el Espíritu Santo testifica al creyente. Okay. El Espíritu Santo testifica al creyente que él es un hijo de Dios. Ahora, si tú tienes que tratar de convencerte si eres salvo o no, es probable que una de dos cosas, que no eres salvo o eres muy inmaduro en su relación con el Señor. Pero el Espíritu Santo testifica a nosotros. Mire, vamos primero a empezar con versículos 14 al 17 y después yo termino con versículos del 11 al 13. Pero quiero brincar ahorita 11 al 13 y directamente al 14 al 17. En 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, veamos aquí entonces primero, que siendo un hijo de Dios, el creyente es guiado por, okay, él es guiado por el Espíritu de Dios. Es decir que, en parte de eso que él testifica a nosotros, vemos que también él nos guía. So, siendo un hijo de Dios, el creyente, fíjense que si tú eres un hijo de Dios, tú eres guiado por el Espíritu de Dios, tanto que si no eres es porque tú no eres de Dios. En el versículo 14 dice, porque todos, no hay excepción, todos de 100%, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, es bueno preguntar, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que Dios, en qué manera nos está guiando? Porque algunos utilizan la palabra para guiar como en una manera muy inmadura y muy carnal. Cuando uno dice, Dios me guió a comprar un Mercedes. Yo oré y él me dijo, ve, cómpralo, este es para ti, ese carro. ¿Ok? O Dios me guió y yo sé que yo tengo que hacer eso, de ir a dejar mi trabajo e ir a otro trabajo. Y si ustedes observan, los que hablan así, siempre están hablando de cosas del mundo, cosas de la carne, cosas de que beneficia la carne. Eso no está hablando de eso aquí. No estamos, yo no digo que Dios no te puede guiar y tú puedes sentir incómodo cuando vas a hacer algo. Eso no es del Señor. Yo entiendo eso. Yo siempre he dicho, hay luces verdes y rojas y amarillas y el Señor nos muestra. Pero tenemos que limitarnos al texto, lo que estamos leyendo aquí, al contexto del texto. Ahora, hay muchas cosas que el Espíritu Santo hace, pero me estoy limitando a lo que está en capítulo 8 de Romanos. Primero, hermanos, siendo un hijo de Dios, el creyente es guiado por el Espíritu de Dios. Pero ¿guiado en qué o hacia qué? ¿A dónde o a qué nos está guiando Él? Bueno, su objetivo principal es guiar al Hijo de Dios en el camino de justicia. Voy a mostrarles. Si usted mira conmigo, mira aquí en Juan 14, cuando él habló de la venida del Espíritu Santo que le iba a dar a su pueblo. En capítulo 14 de Juan, usted puede ver versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, pues eso también es llamado Espíritu de Cristo en Romanos, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, que Él nos va a guiar conforme a la palabra del Señor, no en contra de su palabra. Ahora, digo eso porque tenemos que ver aquí que el Señor nos está guiando por un camino. ¿Pero cuál es el camino? Pues aquí habla que Él enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, la palabra de Dios. Tanto que es llamado en Efesios 6 la espada del Espíritu. Pero vamos a un salmo muy conocido y favorito de muchos. Salmo 23. Mira lo que dice en Salmo. Yo sé que muchos saben por memoria, pero es bueno leerlo. Hay muchos versículos que yo sé por memoria, pero me gusta leerlo como quiera. En capítulo, Salmo 23, mira lo que dice en versículo 3. 23, 3, Salmo 23, versículo 3. Dice, confortará mi alma. ¿Quién es el Espíritu Santo? Él es el Consolador, Él conforta, Él consuela. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. No me está diciendo, mira, qué trabajo, con qué me casaré, qué voy a comprar y bla, bla. No, no, no. La obra principal, el objetivo principal en la vida, más bien, para el Espíritu Santo, en la vida del creyente, es guiarle en el camino de justicia. Vamos a otro salmo, ¿ok? Salmo 143. Mira lo que dice aquí el salmista. Y por supuesto era David. Pero en Salmo 143, mira lo que dice aquí en versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad. Aquí no dice, muéstrame tu voluntad. Muchas veces sabemos lo que Él espera de nosotros. El problema es que no lo hacemos. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Ahora mire, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Es que tu espíritu me va a guiar a tierra de rectitud. ¿Qué espíritu hay? El Espíritu Santo. So, en Salmo 23 dice, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. confortará mi alma, también dice. Aquí dice que el Espíritu de Él es que le está guiando por la tierra de rectitud. ¿Qué es rectitud? Es justicia, lo correcto. ¿No ven ustedes entonces que nosotros recibimos el Espíritu Santo? Porque es Él que nos guía, Él que nos enseña a cómo vivir de una manera que podemos agradar al Señor. Por eso la palabra de Dios en 2 de Timoteo también, que toda la escritura inspirada por Dios es útil que para instruir, puedes instruir en justicia, para redarguir, para corregir, todo eso, pero es para instruir en justicia. Entonces, el Espíritu Santo trabaja con la palabra en la vida del creyente para guiarle por el buen camino, porque en la carne, siempre, no digo la mayoría, no, siempre la tendencia es ir por el camino más fácil, el camino más aceptable, el camino más cómodo. Pero el Espíritu Santo nos está guiando. Si somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu de Cristo. Y si no lo tenemos, no somos de Él. Y todos los que tienen son guiados por Él. ¿Guiados en qué? En vivir una vida agradable ante Dios. Una vida justa. Déjame explicarles aquí. Cuando uno recibe a Cristo, cuando recibimos, fuimos declarados justos en este momento. Fuimos declarados legalmente, no iremos al juicio. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así comenzó el capítulo 8. Pero entre lo que fuimos declarados y lo que vivimos son dos cosas diferentes. Y Dios quiere alinear nuestra vida con nuestra justicia declarada. So, aquí está la justificación. Y aquí está la santificación y nos está elevando espiritualmente para que podamos ser justos como fuimos declarados. Entonces, esto es la obra del Espíritu Santo. Cristo nos salvó con su sangre, mas el Espíritu Santo nos está santificando, haciéndonos más como Cristo cada día. Entonces, su objeto principal es guiarnos al camino de justicia. O como dice en Salmo 23, por las sendas de justicia. ¿Está bien eso? Es bíblico. Sendas, camino. El hecho es, Cristo quiere guiarnos. Y vamos a ser francos, hermanos. Cuando venimos a Cristo, venimos con todo, después lo que voy a decir, pero todo el mugrero de la vida y del mundo. Y poco a poco el Señor nos está limpiando. Esto es la obra de la santificación. Tanto que Él oró, su última oración por nosotros antes de ser entregado esta noche, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, se ve como la palabra con el Espíritu trabajan juntos para limpiarnos y santificarnos. Por eso es muy importante leer la Biblia, estudiarla y meditarla y memorizarla. Pero no confunde memorizarla con meditarla. No hay nadie aquí que conoce la Biblia mejor que el diablo. El diablo no es salvo, aunque puedo citar toda la Biblia para ti. Pero citar es una cosa, meditar y aplicarla es otra cosa. Pero es bueno memorizarla, es bueno llenar tu mente de ella, y con tu mente poco a poco va llenando el corazón. Ahora, Él también consuela al Hijo de Dios mientras le instruye. ¿Sabe cuando dice en Salmo 23, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre? Bueno, vemos aquí entonces, perdón, ahora vemos aquí en versículo 15 de Romanos 8. Porque Él está hablando aquí que somos guiados. Pero ¿qué pasa cuando Él nos guía y fallamos, tropezamos? Tal vez podemos sale sangrando la rodilla, como un niño cuando camina y se cayó y raspó la rodilla. Quiere que su mamá le da un beso, ¿verdad? O cuando uno tropieza y tal vez quebró un brazo. Ah, yo no sé, hay cosas que pasan cuando caminamos. Y mire el versículo 15. pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Muchos dicen, sí, yo puedo decir Abba, Padre, pero eso es en el contexto de ser guiados por el camino de justicia, y es difícil. No es que el camino es malo, es que nosotros somos duros y batallamos con ese camino. Y hay muchas tentaciones y el mundo nos jala para acá, una familia para allá, y los deseos carnales nos jala. Entonces, Él también consuela al Hijo de Dios mientras le instruye. Eso quiere decir que Él te guía y tú vas a tener tus choques, vas a tener tus caídas, mas Él te guía. Pero cuando tú caes, Él está allí para consolarte, para confortarnos. Y eso es lo hermoso del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que nos guía y nos enseña, nos consuela también. Porque ¿qué pasa cuando tú fallas al Señor? ¿Cómo te sientes? Te sientes mal. Tú entristeciste al Espíritu Santo, contrististe al Espíritu Santo. Y la Biblia entonces dice que Él también, aunque nos guía y nos enseña, Él nos conforta, Él nos consuela. Y es como un niño que ahora siente mal, habla con su, dice, Daddy, papá. En otras palabras, Él está dolido y ahora está buscando a su papá. Ahora, antes no podía porque no era su padre, pero nosotros recibimos el espíritu de adopción. Y ahora somos hijos de Dios. Y como hijos podemos con toda confianza ir herido, dolido, quebrantado a nuestro papá. Y Él nos va a ayudar. Y de eso se trata aquí en el versículo 15. Ahora vemos también que el creyente recibe testimonio del Espíritu Santo, que Él es un hijo de Dios. Ahora dime por qué. ¿Por qué puso eso allí? ¿Por qué no lo puso antes de todo eso? Porque muchas veces en el camino le vamos a fallar a nuestro padre. Muchas veces. Y nadie aquí es exento de fallar a su padre. Nadie. Ni el pastor, ni el miembro más humilde. Todos fallamos a nuestro padre. En diferentes áreas de la vida, algunos tenemos más fuerza en ciertas áreas que otros, y otros tenemos debilidades más en otras. Algunos no batallan, por ejemplo, con el alcohol, otros sí. Algunos no batallan con la mentira, otros sí. Algunos no batallan con ser iracundo, mecha muy corta, otros sí. Algunos no batallan, por ejemplo, con manejar mal el dinero, otros sí. Y todos tienen diferentes debilidades. Pero cuando tengo por seguro, tú tendrás tu debilidad, pero también tendrás tus puntos fuertes. Pero todos fallamos al Señor en diferentes áreas de nuestras vidas. Entonces lo que puede pasar es que el diablo comienza a tentar a uno y decirle, ¿tú crees que tú eres salvo? Mire lo que has hecho. ¿Tú crees que tú eres hijo de Dios? Come on. Ningún hijo de Dios haría eso. ¿Cómo que tú te crees salvo? Y el diablo anda acusándonos y pone cosas en la cabeza. Y aquí en el medio de todo dice aquí en 8:16, más el Espíritu mismo, ¿quién? El mismo Espíritu que Dios hizo morar en ti, el mismo Espíritu que te está guiando, el mismo Espíritu que te corrige, es el mismo Espíritu que te consuela y el mismo Espíritu que te asegura que tú eres salvo. Entonces, hay que ver el contexto en donde encontramos esos versículos, porque hay una manera por el orden. Entonces, ¿quién aquí no ha fallado? Pero no porque tú fallaste, eso quiere decir que tú no eres hijo de Dios. Eso quiere decir que tú eres un hijo de Dios, pero también tú eres un ser humano con sus debilidades. Ahora, no es justificación, nada más estoy tratando de poner todo en contexto para que entienda. Ahora, el Espíritu Santo es Él mismo, ¿ok? Él es el que nos asegura, mira, mi hijo, tú me fallaste y tú hiciste mal, pero nunca olvides, tú eres mi hijo y te voy a corregir. Porque en Hebreos 12 dice que a los que no son corregidos, y la palabra ahí está, hermanos, son bastardos. no son hijos de Dios. Andan mal. Entonces lo que pasa es, Dios no corrige a los que no son de Él. So, la prueba que tú eres hijo de Dios es porque Dios te está corrigiendo. Y fallamos, mas Él nos vuelve a levantar. Él mismo dice que yo te sostendré con la justicia de mi diestra, o la diestra de mi justicia, perdón. Entonces, es Él quien nos sostiene. ¿Ok? Entonces, aquí está diciendo aquí, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, el creyente recibe ese testimonio y algo más. No solamente Él nos asegura que somos salvos, Él testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, pero ¿sabe qué más? Eso es hermoso. El Espíritu Santo da a conocer al creyente que Él es coheredero con Cristo de las bendiciones del Padre. Que nosotros somos coherederos con Cristo. Ahora, esta es una cosa muy grande. No somos menos coherederos, somos coherederos con Cristo. Quiere decir que lo que Cristo va a heredar, nosotros vamos a heredar. Somos coherederos. Y versículo 17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios. Y está diciendo que el Espíritu Santo nos está enseñando todo eso. Heredero de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. So, el Espíritu Santo da a conocer al creyente que él es coheredero con Cristo. Ahora, hermanos, eso es lo hermoso aquí. Hablé de eso un poco la semana pasada y voy a volver a hablar de eso. Busca en sus Biblias y van a ver. En 1 Corintios 2, versículos 9 y 10. Ahora, eso es muy hermoso aquí. En 1 Corintios, capítulo 2, en capítulo 2, versículo 9, dice eso. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, ¿por qué lo amamos? Pues dice en Juan, porque él nos amó primero. Entonces, yo amo a Dios porque Dios me amó. Ahora, yo le amo porque Él me escogió y me amó y derramó su amor sobre mí. Eso hablamos de eso en capítulo 5 de Romanos. Pero vemos aquí algo muy bonito. Nunca ha entrado en la imaginación del hombre, corazón, lo que Dios ha preparado para los que le aman. Pero después mire el versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Ahí está. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu que mora en nosotros. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Recuerda el versículo en Jeremías 33:3, que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Recuerda eso, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nadie puede estudiar y escudriñar y llegar a conocer las profundidades de Dios. Nadie. Al menos que él o ella ha recibido el Espíritu Santo. Él es Dios. Él escudriña las cosas profundas de Dios, de la Trinidad. Y Él nos hace ver las cosas. Entonces, entiéndeme, hermanos. El recibir el Espíritu Santo es una gran cosa. Él es el que nos hace ver qué es lo que vamos a heredar. Somos coherederos, qué es lo que nos espera. Y muchas veces decimos, es que no puedo entender hasta que llego. No, hermanos, eso es mentira. ¿Ah, por qué? Porque tú tienes toda una Biblia de Génesis a Apocalipsis diciéndote lo que tú puedes esperar allá. Y para que tú digas, pues yo no sé, no tengo idea, estás confesando, admitiendo que tú eres uno que ignora las Escrituras. Leer Isaías, leer los profetas, leer Apocalipsis. Presta atención a las palabras de Jesús. Mira lo que, a mí, hermanos, leer Judas, a mí, la epístola de Judas. Y ustedes pueden ver en toda la Biblia, hay siempre algo que nos hace ver lo que nos espera cuando estemos con Él. Ahora, no tenemos una visión completa, obviamente, pero tenemos una idea. Y para decir, pues, ¿quién sabe? No, lo que tú estás diciendo es que tú eres un ignorante concerniente a la Biblia. No la conoces. Y estás hablando como un mundano, cuando tú no eres un mundano, tú tienes el Espíritu Santo mostrándote, revelándote las cosas que Dios ha preparado para ti, si es que tú le amas. Por eso digo, leer otra vez, aquí capítulo 2. Mire versículo 9, voy a leerlo otra vez. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero no paró aquí, y esa es una cita de Isaías. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Entonces, ¿por qué no sabemos? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y por eso es bueno a veces hacer un estudio sobre los atributos de Dios. Okay, hay atributos no comunicables, hay atributos comunicables. Por ejemplo, Dios es el todopoderoso. Yo no soy todopoderoso. Es un atributo de Él que no se comunica con los hombres. Eso no pasa a los hombres. Pero Dios es amor. Yo sí puedo amar. Entonces, hay diferentes atributos de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender que Dios nos ha enseñado muchas cosas. Cosas profundas. Pero nosotros hemos escogido a no aprenderlas si es que no las sabemos. Pero no porque Él la está escondiendo de nosotros, ocultándola. Y por eso es una obra del Espíritu Santo. Nos hace ver qué es lo que vamos a heredar de Él. La herencia que nos espera. Pero después vemos también, segundo punto aquí, la presencia del Espíritu Santo en el creyente. ¿Qué pasa? Le garantiza la resurrección de su cuerpo. Escúchame bien lo que voy a decir. Desde un principio quiero aclarar esto. Nosotros no vamos a recibir un cuerpo completamente ajeno del que tenemos. No. Cuando decimos un nuevo cuerpo, es el mismo cuerpo, pero glorificado. Dios no te va a dar otro cuerpo de otra. Tú mismo vas a recibir tu cuerpo. Lo que tú tienes ahora será transformado o glorificado. Es cuando morimos como una semilla, después va a crecer, va a haber un cuerpo nuevo. So, quiero que entiendan eso. Y nosotros tenemos que ver aquí que el Espíritu Santo es la garantía de Dios a sus hijos, que ellos recibirán sus nuevos cuerpos inmortales. Si usted mira conmigo aquí en 8:11 de Romanos, dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, hermanos, Jesucristo no recibió otro cuerpo, era el mismo cuerpo con que Él murió, porque después de su resurrección, recuerdo que dijo a Tomás, mete su mano, sus dedos aquí, tócame, era el mismo cuerpo donde traspasó los clavos. Y mete su mano aquí en mi costado, a mi lado. Era el mismo cuerpo. Entonces, es muy importante entender eso. Tú te vas a resucitar con el mismo cuerpo que tú tienes ahora. Dice, ah, hermano, pero mi cuerpo es muy feo. No se preocupe, va a quedar muy bonito en aquel día. ¿Okay? Eso es la gloria de Dios. Lo más feo que eres, más glorificado será el Señor. Porque un día vas a hacer algo tan hermoso entonces en su presencia. Entonces, imagina usted, es un ejemplo, ¿verdad? Que es como que gente que le gusta conejitos como mascotas, un conejo. Pero en vez de un conejo, apareció una zorilla. Y Dios convirtió a la zorilla en un conejo. ¿Lo que quiero decir? Tal vez nosotros seremos tan feos ahora, tan débiles, tantos problemas en nuestros cuerpos, pero un día recibiremos un cuerpo hermoso y será como el de Cristo. Menos las marcas de los clavos. Y vemos aquí, mira lo que dice, 8:11 de Romanos. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Hablamos aquí de la Trinidad. El Padre levantó a Jesús por medio del Espíritu Santo. Ahí está el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Dice aquí, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En otras palabras, si tú quieres asegurarte de recibir tu cuerpo glorificado e inmortal, tienes que tener el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo, como digo, Él es la garantía. Ahora, quiero mostrarles algo muy hermoso en 1 Corintios capítulo 15, hablando de esto. En 1 Corintios capítulo 15, miren lo que dice. Vamos a empezar con versículo 51. 15:51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Quiere decir que, a veces yo digo eso y siempre viene ese pensamiento, tú no sabes, todos vamos a morir, pero no sabemos. Cristo puede venir. Y cuando Él viene, los que estamos aquí no vamos a morir, vamos a ser transformados. Entonces dice aquí, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, los que estamos aquí. Cristo puede venir en cualquier momento, hermanos. Porque es necesario que esto corruptible en nuestros cuerpos se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. So, un día recibiremos un cuerpo inmortal, pero no que recibiremos otro cuerpo. Nuestros cuerpos mortales serán transformados en cuerpos inmortales. Jamás moriremos. No habrá muerte ya. Nunca más. Entonces, dice aquí entonces en versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Qué tal? No, ustedes, es una promesa, va a pasar. Entonces, el mismo cuerpo que tenemos es lo que vamos a tener allá. Y algunos dirán, ¿y qué pasa cuando se pudre todo el cuerpo y ya no hay más en la tierra? Los que murieron hace 100 años, 1000 años. Hermano, Dios sabe dónde está cada partícula de tu cuerpo, no se preocupe. ¿Ok? Y dice aquí entonces, mire qué bonito, versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y mira cómo termina este capítulo, dándonos como un encargo para seguir adelante. Dice, así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. ¿Y cómo podemos saber eso? Por el Espíritu Santo que recibimos, hermanos. Es por medio del Espíritu que nos va a levantar de los muertos. Es por medio del Espíritu que recibiremos un cuerpo transformado. Por eso la obra del Espíritu Santo es grande en nuestras vidas, hermanos. Y saben, vemos también, hermanos, que los hijos de Dios no deben nada a la carne. Regresando a Romanos 8, versículo 12. ¿Qué es lo que dice? Así que, hermanos, deudores somos. ¿Cómo que estoy endeudado a quién? Dice, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En otras palabras, hermanos, los hijos de Dios no están bajo ninguna obligación de complacer la carne. En otras palabras, nosotros somos deudores, estamos endeudados al Espíritu Santo. Somos siervos de Dios. Fuimos comprados por precio. Debemos todo lo que tenemos al Espíritu Santo. Es Él que viene a vivir en nosotros y soportarnos y tolerar nuestros caprichos y rebeldes y murmuraciones y desobediencias. Él soporta todo eso y nos va guiando por el camino derecho. Yo voy a decir la verdad, hermanos. Hay personas, tengo que confesar, Dios me ha dado más paciencia entre los años, pero hay gente que le cae pesado, le cae muy gordo. Y no me refiero al peso, estoy hablando que le cae gordo. Puede ser un flaco que te cae bien gordo. Tú sabes cómo es. Y hay gente que ay, no lo soporta. A veces si tú lo ves, va por otro camino, ¿verdad? No lo soporta. Pero Dios, Él vino a hacer su morada dentro de nosotros. Y Él no piensa como nosotros. Ya no lo aguanto, ya me voy. Él siempre está allí con nosotros. Él siempre nos está soportando. A menos que tú eres un perfecto. Pero si tú fueras perfecto, Espíritu Santo no entraría en ti porque Él no vino nada más a sanar a los enfermos, no a los sanos. Entonces nosotros todos tenemos diferentes, digamos, detalles en la vida. Y algunos detalles son grandotes, son horrores, más que errores. Y Él no soporta. Ahora, si tú batallas con soportar una o dos personas en tu vida, Él está soportando a millones en todo el mundo. Porque ¿cuántos Espíritus Santos hay? Hay un solo Espíritu. So, el que mora en mí, el que mora en ti, el que mora en el cristiano en China, es el mismo. Y Él tiene que soportar nuestros berinches, soportar todos nuestros caprichos. Y es triste. Y a veces, hermanos, yo no sé cómo lo hace Él. Después me acuerdo, Él es Dios. Pero, la Biblia dice, para no contristar al Espíritu Santo, Él también tiene sentimientos. No cree que Él es un poder como electricidad que no siente nada. Él es una persona y Él siente todo lo que usted y yo sentimos. Y Él sabe cuando andamos rebelde. Por ejemplo, yo sé que eso pasa muchísimo, más últimamente. Llaman a la casa y tú sabes que alguien quiere vender algo, ¿qué haces tú? Tú ni contestas. Llama a tu celular, no, hombre, ese yo no contesto. ¿Cuántas veces eso sucede? Me quiere vender algo, no. Y a veces ahora usa código de Laredo y tú ya sí crees que saquen de Laredo. Tú contestas, ah, hombre, son lo mismo, ¿ok? Así son, ya sabemos cómo son, ¿verdad? Pero ¿cómo usted cree que el Espíritu Santo se siente cuando Él te está llamando y tú no le haces caso como que fuera un vendedor? Ah, no tengo tiempo para Él ahora. ¿Cómo usted cree que Él se siente? Cuando está llamando al teléfono de tu corazón y tú lo estás echando a un lado. ¿Cree que eso no es triste para Él? Y Él soporta eso día tras día, año tras año. Pero los hijos de Dios no deben nada a la carne, pero debemos todo al Espíritu. So, somos deudores, estamos endeudados al Espíritu Santo. Si no hubiera sido por Él, ¿cómo aprendería yo de Dios? Si no hubiera sido por Él, ¿cómo podía comprender la Biblia? Necesito el Espíritu para iluminarme. Yo no puedo llegar a Dios con mi propia mente, necesito el Espíritu de Dios. Y más adelante, hasta Él intercede por nosotros. No es parte del mensaje de hoy, pero es otro ministerio. Él intercede por nosotros. No, hermanos. Con todos tus esfuerzos, tu dinero, todo lo que tú quieres, nunca podríamos pagar a lo que le debemos a Él. Estamos endeudados al Espíritu. No a la carne. Pero a veces actuamos más que estamos endeudados a la carne. Hacemos lo que la carne quiere. En vez de hacer lo que el Espíritu quiere. Y es lo que está diciendo Él aquí. Por eso dijo aquí en versículo 12. Así que hermanos, deudores somos. No a la carne. Pues ¿a quién? Al Espíritu. Lo vemos entonces también ahora. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Primero, Dios siempre guiará a sus hijos en el camino de la justicia. Y a veces, hermanos, no confunde tus gustos personales. Dios me está guiando aquí. No, es que tú quieres eso. No te hagas que el Espíritu Santo está guiando. No te hagas. Si el Espíritu Santo de verdad te está guiando, Él te va a guiar en una vida que agrada al Padre. Una vida que es similar a la de Cristo, porque nos está moldeando conforme a la imagen de su Hijo, que vamos a ver más adelante, semana próxima. Pero muchas cosas tontas en la vida damos crédito al Espíritu Santo. Son tonterías. Cuidado. Asegúrate que lo que es de veras el Espíritu Santo te está guiando. Y 99% de las veces este está guiando en cómo andar en una vida que alaba a Dios, en rectitud. No porque Dios me está guiando para acá, Dios me está guiando. No, hermanos, cuidado. Cuidado con eso. Y vemos aquí también que Dios consolará a sus hijos mientras sufren por y con Cristo. Por y con Cristo. Si ustedes observan aquí, en la Biblia es muy clara, hermanos. ¿Ok? Si ustedes miran aquí en versículo 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. En otras palabras, queremos la corona, pero no la cruz. Pero antes de la corona de la vida viene la cruz. Y Dios nunca te dijo, levanta tu corona y sigue en pos de mí. Carga tu corona y sigue en pos de mí. No, Él dijo, carga tu cruz y sigue en pos de mí. Y cuando nosotros cargamos nuestra cruz, como debemos de cargarla, es cuando más imitamos a Cristo. Porque sin la cruz tú no puedes seguir a Cristo. Esa es una condición. La crucifixión. Una vida crucificada. Pablo no dijo, con Cristo estoy crucificado. Con Cristo Jesús estoy crucificado. Y ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No es que estaré o yo estuve, estoy crucificado. Y al momento que tú quieres bajar de esa cruz, ya estás siguiendo la carne. ¿O qué es una cruz? Duele. Duele. ¿Qué es una cruz? Dolorosa, humillante, y el crucificado pierde todo derecho. Tus derechos no son importantes, hermanos. Mis derechos no son importantes. Lo importante es que Cristo sea glorificado. Eso es lo que vale. Entonces, vemos que Dios consolará a sus hijos mientras sufren. Sufrimos por el Señor, pero también sufrimos con Él. Quiero que miren conmigo, miren en la mente ahorita, Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Usted mira aquí, en versículo 8. Bueno, versículo 7 también. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. ¿Verdad? Hablando del Espíritu Santo. Por tanto, que ya que tiene el Espíritu Santo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino ahora mismo, participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Pues nadie quiere participar en las aflicciones. Tengo una vida cómoda. Hermanos, algunos de ustedes ni estarían aquí si no tuvieran aire acondicionado. No, muy caliente, otro lugar. Imagina usted. Dios te rescató del infierno y no puedes soportar un edificio caliente por una hora. Así somos. Y por eso es muy importante entender esas cosas. Y por supuesto, prefiero el aire también. No quiero que usted crea que me gusta sufrir. Pero yo nunca dejaré de asistir a un culto porque no hay aire acondicionado. ¿Ok? Quiero que entiendan eso. Pero más estoy explicando, hermano, que Dios, Él consuela a sus hijos. Porque cuando andamos por el camino de justicia, a veces tenemos que pasar por el valle de la sombra de muerte. A veces hay angustiadores, aunque Él prepara mesa delante de nosotros, delante de nuestros angustiadores. Hay enemigos, hay gente que no nos quiere. Menos los demonios, ellos no nos quieren. La vida es difícil. Y cuando tú quieres seguir a Cristo es más difícil. Por eso tú tienes el Espíritu Santo. Y si tú crees que seguir a Cristo es puro rosas, tú te equivocas. Porque una rosa trae espinas. Y tienes que entender eso. Pero hoy en día, todos están predicando que Dios te quiere rico y sano y que la vida es muy bonita. En inglés se dice healthy and wealthy. No, hermanos. A veces Dios te quiere fiel. La salud, lo económico en tu vida es secundario. Él prefiere verte sano y fuerte en una silla de ruedas que como un atleta débil espiritualmente. Es importante entender eso. Vemos también que Dios siempre asegurará a sus hijos que son de Él. Él siempre asegurará que tú eres de Él. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes el Espíritu Santo, es Él que testificará tu espíritu. No mamá y papá, no el esposo o la esposa. Es que mi hijo, tú pasaste, yo me acuerdo de una campaña. No, hermano. El Espíritu Santo es el único que puede asegurar a uno que Él es de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. No hay otra manera de interpretar eso, hermanos. No hay otra manera. Si alguien aquí no tiene al Señor, presta atención a lo que estoy diciendo. Tú no eres de Él. ¿Y de quién soy? Pues del diablo, ¿qué más? Así es. Entonces Él nos asegura, aun cuando caemos, Él nos asegura, tú eres mío. Te tengo que recorregir, te tengo que hacer sufrir, pero tú eres mi hijo. Y es por tu bien, por tu bien. Y Dios quiere que sus hijos sepan que les espera una herencia. Él quiere que sepan, hermanos, no es nada malo querer vivir tu vida pensando en tu galardón, en tu herencia. No es malo eso. O eso es egoísta, yo quiero servir. No, esa es parte de la esperanza que Dios te ha dado. Y Dios te promete, y Él quiere que tú tengas esa anticipación, esa esperanza de recibir lo que te ha prometido. Es nada malo. No es que tú eres egoísta, no. Yo quiero lo que Dios tiene para mí ahora. Yo no sé 100%, tengo una idea. Puedo tener un cuerpo glorificado. Yo voy a caminar en las calles de oro con mi Señor. Va a haber una ciudad hermosa con 12 fundamentos de piedras preciosas como diamante, topacio, esmeralda, todos esos rubíes. Yo quiero estar allí. Por supuesto, esta ciudad en Jerusalén es 1500 millas por 1500 millas. Es como un cubo. Piensa un cubo de hielo, ¿verdad? Pero 1500 millas. Una ciudad transparente de oro. No existe oro transparente, pero ahí sí. Yo tengo idea de lo que me espera. Pero yo sé que va a ser más de lo que espero. Pero el hecho es, yo quiero estar con el Señor. Cuando comienzo mi día en oración, es lo que me hago. Es lo que hago. Yo trato de enfocar en mi Señor majestuoso y glorioso en su trono. Yo digo, yo tengo mi lugar especial donde estoy cerrando mis ojos, ahí lo estoy viendo. Ahora, yo sé que es en mi mente, no estoy viendo físicamente, pero yo sé lo que me espera. Entonces, ¿quién es que me dio esa esperanza? ¿Quién es que me dio esta luz? Al Espíritu Santo, hermanos. Es Él que nos da la luz. Y cada hijo de Dios es deudor al Espíritu Santo. Ese es el quinto punto. Cada hijo de Dios. Y si tú eres deudor a Él, haz lo que Él diga, porque tú le debes todo. Su vida está en sus manos. Todo es de Él. Entonces, es muy importante entender que somos deudores a Él. Siempre pensamos, yo sé, en el Hijo que dio su vida por nosotros, o el Padre que entregó a su Hijo. Hermano, pero el Espíritu Santo soporta muchas cosas de nosotros. Y le digo una cosa, hermanos, yo no quiero minimizar, hacer pequeño, porque todo es grande. El Padre decidió entregar a su Hijo. El Hijo fue a la cruz y sufrió unas horas bien feas. Pero el Espíritu Santo debe soportar toda una vida con nosotros. Entonces, los tres sufren por amarnos, por el amor que tiene para con nosotros. Si usted cree que es cualquier cosa entregar tu hijo por alguien, yo no creo. Aunque usted tenga 10 hijos, usted no entrega ninguno por nadie. Y Dios tuvo uno y lo entregó por pecadores como nosotros. Y para completar, después hizo su morada dentro de esos pecadores, cambiándolos poco a poquito, para que sean conforme a la imagen de su Hijo. Hermano, como dicen en inglés, es un big deal. Es una gran cosa eso. Y cada hijo de Dios es deudor. Y nunca saldrás de esa deuda. Tú estás endeudado por toda eternidad, por lo menos por la vida aquí en la tierra. Tú estás endeudado. Y nunca saldrás de esa deuda. Por último, el Padre dará su espíritu. Alguien aquí dice, yo no tengo eso. Bueno, alguien, el Padre dará su espíritu a los que le piden. Quiero terminar en Lucas 11. Y con eso terminamos. Usted mira aquí Lucas capítulo 11. Mira lo que dice aquí el Señor Jesús. Son palabras bonitas y fuertes. 11:9. Y yo os digo, y mire, si tú no tienes a Cristo o tienes dudas, presta mucha atención ahora. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Cómo pedir qué? ¿Buscar qué? ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? Pues nadie. ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Nadie hará eso. Pues si vosotros, siendo malos, y todos somos malos, dice el Señor, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, a los que se lo pidan? Eso es otro aspecto de la salvación, que casi no hablamos. Pero escúchame bien aquí. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no es de Cristo. Si usted no es de Cristo, usted no es salvo. Y si usted no es salvo, usted está bajo la condenación de Dios. Y si usted es bajo la condenación, usted será lanzado al lago de fuego. Eso es un hecho. La única manera que usted puede ser salvo es, sí, reconocer que Cristo murió por sus pecados. Reconocer que usted ofendió a Dios con sus pecados, usted quebrantó los diez mandamientos y usted tiene que pagar. Pero Dios dice, yo te perdonaré y enviaré mi espíritu en ti. Yo estoy dispuesto a hacer mi morada dentro de ti. Pídeme el Espíritu Santo y yo te lo daré. Pero tienes que pedir con fe. Algunos de ustedes aquí no tienen el Espíritu Santo. Algunos de ustedes tal vez son buena gente. Puedo tomar un café con usted, puedo tomar un agua limón con usted y somos amigos, pero eso no te va a salvar. Usted necesita recibir el Espíritu Santo. Yo soy miembro de la iglesia, tiene nada que ver. El rol de esta iglesia se va a quemar un día con todo ese mundo y tú también te vas a quemar. Tú necesitas recibir el Espíritu Santo. Y si usted no recibe el Espíritu Santo, usted no es salvo. No hay otra manera de decirlo. A menos que tú recibas el Espíritu Santo. Y ahora Dios te está diciendo, pídemelo, yo te lo daré. Pero pídeme con fe y con arrepentimiento de tus pecados y yo te salvaré. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Y vamos a cantar un himno. Y si tú quieres recibir el Espíritu Santo, yo te espero aquí enfrente. Yo no te lo puedo dar, pero yo puedo orar contigo. Pero solo Dios te lo puede dar. Vamos a poner de pies, por favor.